Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este viernes 28 de diciembre. Ignacio Aguados, el portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le pregunto por lo último, que ya hemos analizado aquí en esta tertulia, primera de la mañana, esta noticia que se ha conocido esta misma mañana, que afecta a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a siete cargos de su anterior gobierno municipal, que han sido condenados por el Tribunal de Cuentas, cabe recurso a esta decisión, a pagar 25 millones de euros por vender pisos públicos con rebajas a un fondo buitre. Ocurrió en 2013 y esta fue una reclamación que hizo el Ayuntamiento de Madrid, y ahora el Tribunal de Cuentas le da razón, y esa rebaja que se le hizo al fondo buitre, pues tienen que ponerla a estos cargos públicos. Insisto, cabe recurso. ¿Qué valoración le merece esta información, señor Aguado?
Bueno, en primer lugar, que no me sorprende ese tipo de sentencias, porque son procedimientos de venta análogos a lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid también. En gobiernos bajo el paraguas del PP, pues se ha malvendido vivienda pública a fondos de inversión, en algunos casos sin que existieran pliegos, sin que existiera la publicidad adecuada para que otros interesados se presentaran al concurso. Bueno, con muchas irregularidades que están en los tribunales, y en este caso el Ayuntamiento de Madrid decidió presentar esta reclamación, y es verdad que es una sentencia dura, es una condena dura económicamente, pero lo que desde luego está claro es que no son los madrileños los que tienen que pagar las consecuencias de malvender el patrimonio de todos, sino los gestores que han malvendido ese patrimonio y que han descapitalizado el patrimonio de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.
¿Por qué se vendían estos pisos públicos a fondos buitre?
Bueno, imagino que era porque necesitaban liquidez, necesitaban reducir la deuda rápidamente y encontraron el patrimonio de todos la mejor opción. Como hacen los malos gestores, cuando no hay ingresos, pues buscan vender, ¿no?, lo que tienen. Y hay un refrán que dice que el que vende acaba. Bueno, pues en este caso el que vende acaba, y además acaba mal, ¿no? Porque desde luego han vendido unas viviendas muy por debajo de su coste, de lo que se estimaba que costaban. Y ese patrimonio no era de la señora Botella ni de los concejales, era de todos. Lo habíamos pagado con nuestros impuestos. Y ahora no tenemos esas viviendas y alguien tendrá que responder por ello.
Uh-huh. Supongo que ya esta práctica ya queda absolutamente extinguida de la política española, me da la impresión, ¿no? Pase lo que pase, ya crisis o no.
Bueno, nosotros, además de exigir responsabilidades en la Comunidad de Madrid al anterior gobierno, que fue el que vendió, en el caso, ya digo, autonómico, casi 3.000 viviendas a fondos de inversión, además de exigir responsabilidades, lo que hemos hecho ha sido cambiar la ley, para que ya no se pueda vender vivienda pública a fondos de inversión. Uh-huh. A partir del año pasado, pues, aprobamos un cambio legislativo en la Comunidad de Madrid. No es que ya no se pueda vender vivienda pública a fondos de inversión, es que ya no se puede vender vivienda pública. Ya lo único que se puede hacer a partir de ahora es construir vivienda pública para alquiler, pero ya no para vender. Y creo que es un paso importante.
¿Han cumplido ustedes todos sus objetivos en este año 2018 o le va a dar tiempo a hacer algo más de aquí a las elecciones?
Bueno, hay tiempo, quedan todavía 5 meses y la legislatura, pues como el fútbol, hasta el minuto 90 no acaba. Sí. Quedan todavía muchas cosas que hacer, pero es verdad que han sido 3 años y medio muy intensos. Este último año, 2018, ha sido un año convulso también, con la salida de la señora Cifuentes de la presidencia, con ese desprestigio de la universidad pública y esa sombra de corrupción que todavía la acecha. Pero aún así, pues hemos garantizado la estabilidad de la Comunidad de Madrid, que siga habiendo gobierno, y lo que es más importante, que por cuarto año consecutivo haya presupuestos. Unos presupuestos que hemos aprobado hace unos días, que suponen 700 millones de euros más inversiones, que son los presupuestos más altos de toda la historia de la Comunidad de Madrid, y de los que estoy orgulloso, porque hemos conseguido cosas importantes, ¿no? Hemos conseguido llevar a cabo la mayor bajada de impuestos de toda la legislatura en la comunidad. Uh-huh. Hemos conseguido también que a partir del curso que viene las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años sean gratuitas. Hemos conseguido que el presupuesto destinado a sanidad supere por primera vez los 8.000 millones de euros. Así que estoy satisfecho a pesar del voto en contra de PSOE y de Podemos.
Decía usted que dura hasta el minuto 90. Ya póngase usted en el minuto 91, en el 27 de mayo, y póngase usted en los zapatos de su compañero andaluz Marín. ¿Usted qué hace? ¿Habla con todo el mundo? ¿Se va a alguna cafetería, a alguna estación de Madrid a hablar con Podemos? ¿O qué hace usted?
Hombre, yo siempre he sido partidario de hablar con todo el mundo, y más con partidos que han obtenido representación en el Parlamento. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid hemos hablado hasta con Podemos. Imagínese usted. Yo estoy dispuesto a hablar con todas las formaciones. También con Vox. Y con cualquier formación que consiga representación en el Parlamento. Hay que tener respeto a los votantes. Y si hay madrileños que optan por esta formación o por cualquier otra, yo creo que tiene la obligación de hablar con sus representantes y siempre intentar llegar a acuerdos. Otra cosa es pues formar gobierno, otra cosa es firmar acuerdos programáticos, pero me parece que estamos en un escenario político donde se ha roto el bipartidismo, aparecen nuevas fuerzas políticas y hay que bueno, tener talante, hablar, intentar llegar a acuerdos con todo el mundo. Y en nuestro caso, más allá de intentar llegar a acuerdos, mi objetivo es liderar un gobierno y buscar socios que apoyen ese gobierno de Ciudadanos a partir de mayo.
Sin descartar a nadie.
Bueno, ya digo que nosotros hablaremos con todos. Formar gobierno, pues yo soy muy práctico también. A lo mejor es porque vengo de fuera de la política, sí. Vengo del mundo de la empresa, pero mi planteamiento es tener un programa electoral ambicioso de reformas y preguntar al resto de formaciones políticas cuál se compromete a apoyar más puntos de ese programa electoral. Olvidándome de etiquetas, olvidándome de ideologías, yo quiero poner en marcha mi programa y el partido que más se aproxime y que más puntos de mi programa quiera apoyar, pues estaré encantado de pactar con él.
No sé si coincide usted con lo que ha dicho el candidato que apoya a Ciudadanos en Barcelona, el señor Valls, el socialista Francesc Valls, que es mejor perder el gobierno que traicionar los principios. Ustedes pertenecen a la Internacional Liberal. ¿Están ustedes traicionando los principios en Andalucía? O por lo menos es lo que deduzco yo que dice el señor Valls.
No lo creo. Yo creo que estamos siendo coherentes y estamos consiguiendo algo que es histórico, que es mandar al PSOE a la oposición. Y yo es verdad que detecto cierta ansiedad o ciertas ganas de saber cómo va a terminar toda esta película, ¿no? Y es lógico y es respetable, pero
¿cómo va a terminar?
No lo sabemos. Estamos intentando poner los mimbres necesarios para que el PSOE acabe en la oposición, para que haya un gobierno de cambio importante en Andalucía, que ponga en marcha reformas urgentes en los 100 primeros días y a lo largo de toda la legislatura. Pero es bueno que no nos precipitemos. Hemos conseguido ya dar pasos importantes. Primero, que haya una mayoría que quiera un cambio, que quiera que Susana Díaz se vaya a la oposición, que es algo histórico. En segundo lugar, que haya una mesa ya configurada que la preside Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía y que además, bueno, pues al menos por nuestra parte, hemos intentado hasta el último momento que todas las fuerzas estuvieran representadas. Hay un programa también de gobierno firmado con el PP, de 90 medidas que va a suponer pues eliminar aforamientos, que no haya imputados en los gobiernos, eliminar el impuesto de sucesiones en Andalucía, quitar chiringuitos, eliminar duplicidades. Bueno, son medidas muy potentes, ¿no? Y ahora lo que falta es, bueno, pues que llegue esa investidura. Veremos a ver qué pasos da el partido y el resto de formaciones en los próximos días. Pero creo que vamos en la buena dirección. Vamos a ver si somos capaces entre todos de ponernos de acuerdo.
Pero sin entrar en calificativos de si se está en la extrema derecha o la extrema izquierda, ¿qué se puede negociar con un partido Vox que está en contra del Estado autonómico, por ejemplo? ¿Qué se puede negociar para un programa de un gobierno autonómico?
Bueno, desde luego el gobierno no. Desde luego el gobierno no. Y yo estoy convencido que a lo largo de la legislatura pues se alcanzarán pactos puntuales con todas las formaciones políticas y que eso terminará siendo algo normal. Otra cosa es pactar un gobierno. Evidentemente, pues se pueden pactar gobiernos con partidos con los que comparten, con los que compartes una visión común, por ejemplo, una visión europeísta o determinados marcos, como por ejemplo el respeto al Estado autonómico, ¿no? Y ahí es donde está Ciudadanos. Hemos preferido tener como socio preferencial o prioritario al Partido Popular en Andalucía para poner en marcha ese gobierno. Sumamos 47 diputados, ambas formaciones, y el programa que se ha acordado creo que es muy positivo. Me parece que todos los partidos podrían perfectamente apoyarlo. El que no quiera apoyar ese programa de reformas tendrá que explicar por qué.
Si miramos las encuestas que se están haciendo ahora mismo y viendo el criterio que tiene en su partido ahora de entrar en los gobiernos, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, habrá un gobierno de coalición sí o sí después de las elecciones de mayo. ¿El modelo andaluz es el modelo a seguir por Ciudadanos, negociar con el PP o con el PSOE? Usted ha descrito el perfil de partido con el que negocian ustedes y a partir de ahí, quien quiera sumarse en la votación de investidura, que se sume.
Bueno, yo creo que vamos a intentar analizar cada caso por separado, porque cada comunidad es distinta a las otras y porque hay que esperar a ver qué dicen los madrileños en este caso y dónde nos sitúan. Desde luego nuestro objetivo ya no es estar en la oposición, ya no es condicionar los cambios, sino liderar los cambios. Y desde luego nuestro objetivo va a ser salir a ganar a los viejos partidos, a frenar a los populistas y a demostrar que podemos gobernar y gestionar mejor que el PP. Y a partir de ahí, ya digo, como he comentado al principio, yo me considero muy, muy pragmático y el programa electoral que presentaremos a las elecciones será ambicioso y lo que haré será preguntar al resto de formaciones políticas bueno, pues hasta qué punto están comprometidos con esos puntos que recoge mi programa y buscaremos llegar a acuerdos, ya digo, con los que más se aproximen al programa electoral de Ciudadanos.
¿En qué grado de inquietud tiene usted por saber el nombre del candidato del PP a la Comunidad de Madrid? ¿Tiene usted un grado de inquietud en este
pues,
28
no
de diciembre?
Mucho, la verdad. Si le soy sincero, no me preocupa demasiado. Más que las personas, me preocupan los proyectos. Me preocupa lo que nos hemos dejado en el tintero en esta legislatura. Me preocupa que el resto de candidatos, el resto de portavoces de la legislatura que viene, pues sean portavoces de delante, dialogantes, que no sean sectarios, porque es mucho más fácil hablar con personas dialogantes que con personas dogmáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte que más me preocupa. Lo demás, pues creo que tenemos el mejor proyecto posible de centro liberal, europeísta, que podemos gobernar la Comunidad de Madrid y lo que hay que hacer ahora es intentar convencer a los madrileños de que nos presten su confianza para lograrlo.
Pero con el señor Garrido está usted muy cómodo, ¿no?
Bueno,
aprueba usted los presupuestos con él, o sea, que mal
sí,
no le va, ¿no?
Hay que adaptarse a todas las situaciones, ¿no? Y desde luego hemos hecho los dos, porque un ejercicio de responsabilidad. Yo recuerdo cuando acordamos sentarnos en una mesa para negociar los cuartos presupuestos en año electoral, pues que nadie daba un duro por nosotros. Decían que estábamos haciendo un paripé, que en el último año de legislatura era imposible aprobar unos presupuestos, que ya buscaríamos la excusa para romper. Bueno, pues al final prevaleció nuestra voluntad de sacar los presupuestos y la de Ángel Garrido que cualquier otra cosa. Y eso es bueno, porque al final después de tanta espuma y de tanta pues tanta estridencia en política, que haya una comunidad que con un gobierno en minoría sea capaz de sacar unos presupuestos y que además esos presupuestos pues lleven el sello naranja, me parece que es una buena noticia para 7 millones de madrileños que quieren normalidad en la política y que haya acuerdos y que seamos útiles, que para eso estamos aquí.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid en esta mañana.
A ustedes, un abrazo.
Que le vaya bien y feliz año, ¿eh?
Gracias, igualmente, feliz 2019.
Adiós.
Adiós.